Presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, a quien tenemos del otro lado de la línea. Fernando, muchas gracias por atendernos hoy.
Oh, un placer, como siempre.
¿Cómo tomaron esta, bueno, primero la comunicación a través de las redes de Valeria Ripoll y ahora estas declaraciones que hace a través de distintos medios de prensa también?
Bueno, un conjunto de inexactitudes, de mala información y no quiero añadir lo que siento, porque digamos no es el periodismo un lugar para decir lo que siento, pero vamos a aclarar. El Congreso del PIT-CNT terminó con la corriente mayoritaria con el 60%.
Ajá.
La corriente lucha 25% y el grupo de los 8 15%. Para aclararte que la mayoría no es una mayoría exigua, ¿no?
Sí.
Lo que ella dice muy seguido y ustedes la siguen como si eso fuera verdad.
Sí.
Bueno, estos son los números, si querés mañana te los paso.
No, 60-25-15, ella hablaba hoy de 55-45 y decía nosotros representamos casi a la mitad de los trabajadores.
Bueno, ellos no, es una corriente, ellos representan 25.
25, igual bueno, son uno de cada cuatro trabajadores, ¿no? Vale la pena.
No es subestimar,
sí.
No es subestimar, pero sí. ¿Vos viste en algún acto de Adión hablar el que tiene 25% de los votos?
Ajá.
¿Vos decís que los actos de Adión va a hablar la lista que salió segunda, la que tiene tres cargos?
Uh-huh.
¿Vos alguna vez lo viste? Sos periodista que sigue las noticias estas con bastante interés.
Uh-huh.
Porque los actos en general hablan las mayorías.
Uh-huh.
No es un problema de ser antidemocrático. La mayoría transmite el pensamiento mayoritario de un congreso. En muchas oportunidades estos actos se hacen con más de una hora, con más de un orador.
Claro.
Y se da participación a otras corrientes y se trata de ajustar el discurso para que sea un discurso coherente, ¿verdad?
Sí.
Esto no oculta las diferencias entre las corrientes de opinión. Ahora, yo no puedo tener una diferencia con Valeria Ripoll, porque de los últimos 10 secretarios, con suerte ha ido uno. O sea, ¿cómo pude haber dado este debate con ella, que lo di con otros compañeros,
sí,
de esa misma corriente y de las otras que van,
sí,
y ella no va?
Dice Valeria Ripoll sobre eso, Fernando, que vos deberías saber, como presidente del PIT-CNT, que ADEOM está en conflicto y que ellos tuvieron reuniones cuatro veces por semana en el último mes y que por eso ella no concurría al secretariado, porque su prioridad es el sindicato madre, digamos, el que la coloca en el secretariado.
¿Qué prioridad? ¿Que ponés la prioridad a PIT-CNT solo en el acto del primero de mayo? ¿Vos crees que las tareas cotidianas del PIT-CNT son solo el acto del primero de mayo? Como vos sabés, al PIT-CNT todos los días llegan decenas de problemas.
Sí.
Y hay que atenderlos.
Para empezar, periodistas que pidiéndoles notas y esas cosas.
El secretariado de la FUNA hace 30 años, ¿no?
Ajá.
Y tengo 99% de presencia, porque ir al secretariado es ir el miércoles 10 a 2. No es que te lleva toda la semana ir al secretariado. Entonces, todos podemos colocar las 100.000 excusas de por qué no fuimos. Pero lo cierto es que no pude discutir porque no fue. Supongamos que las excusas son válidas. Igual está discutiendo de un ámbito que trató el tema,
sí,
y en el que no estaba.
Sí. Fernando, igual más allá de las formas, ¿no?
Hay
una cuestión.
Pero que vos comprendés que discutir con alguien que no estuvo en el debate.
Sí, entiendo perfecto ese punto.
Información en la cual no estuvo.
Ahora, de todos modos uno podría decir, está bien que haya una intención de transmitir una línea de pensamiento, está bien que haya una mayoría que sea la que de alguna manera decida cuál es esa línea, pero a su vez se puede dar pluralidad a la hora de la voz, a la hora de los discursos. De hecho, el año pasado, ¿no?, participó uno de los representantes del sindicato de UTE, que pertenece a una corriente que tiene todavía, si querés, menos apoyo. Es decir, podría haber habido oportunidad de que hubiera una oradora de la corriente de Ripoll o de esa otra 40%, si se quiere, que se pusieran de acuerdo y propusieran a alguien y estuviera esa otra, no mitad, pero sí parte importante de los trabajadores, que de repente hoy tiene una mirada un poco distinta. En el caso de los dirigentes, muy crítica además, ¿no? Porque de lo que acusa Ripoll es de que hay una coincidencia demasiado importante con lo que son los postulados del gobierno, que el movimiento sindical está alineado y postergó por intereses políticos lo que es la lucha de los trabajadores. Son temas, a su vez, desde el punto de vista sindical, pesados.
Bueno, vos seguís la conflictividad laboral, ¿no?
Sí.
El año pasado el índice de conflictividad laboral dijo que el 56% de los paros en Uruguay los hizo la educación. uno de los sindicatos que más paró fue el que te habla, la Federación Uruguaya de Magisterio y Trabajadores de Educación Primaria. Uh-huh. El 36% de los conflictos los hizo el Yunca. Y 12% la industria privada. O sea, no nos pueden hablar de lucha como si nosotros no lucháramos, porque según las encuestas, cerca del 70% de los conflictos los hicieron las corrientes mayoritarias. Obviamente porque también dirigen los sindicatos más grandes, o buena parte de los sindicatos más grandes. Uh-huh. Pero, digamos, no se puede hablar como los demás sindicatos no hemos luchado porque hay un gobierno del Frente Amplio, porque esto lo medís año por año. Agarrá todos los índices de conflictividad laboral de la Universidad Católica y año por año más o menos da lo mismo. Entonces, digamos, la medida más dura no es la que más dura suena, uh-huh. es la que más gente convoca. Entonces, digamos, con la tranquilidad de que nosotros hemos hecho todo lo posible para mejorar la condición de los trabajadores y que tal vez esta generación haya logrado cosas que en la historia van a quedar grabadas, generación de dirección sindical, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, ley de negociación colectiva, ley de libertad sindical, ley de tercerizaciones, ley de responsabilidad penal empresarial, un fondo de garantía de insolvencia patronal, y si te fijas, licencias para los trabajadores privados. ¿Y eso qué crees, que no los hemos hecho con lucha? Si uno mira las medidas de lucha que ha tomado el movimiento sindical en Uruguay y las compara con otros países de América Latina, está a la vanguardia de las medidas de lucha del movimiento sindical. Es más, en algunos momentos nos critican por la conflictividad, ¿no?
Sí, ahí siempre hablas muchas veces de las cuestiones de táctica y estrategia también, donde de repente también se puede ver que la táctica elegida por ADEOM a veces capaz que no es la que está teniendo mejor resultado en la opinión pública, por lo menos, ¿no? Y el Pitzenet ha actuado distinto. En lo que tiene que ver con las acusaciones políticas, Fernando, ¿hasta dónde son de recibo? ¿Va a haber críticas al gobierno el 1 de mayo?
Va a haber críticas y va a haber valoraciones positivas de aprobaciones de leyes que se dieron en este periodo, que sin duda son importantes. Uh-huh. Entre otras, el Fondo de Garantía Patronal, ¿no? Si vos pensás que Fondo de Garantía de los Créditos Laborales, perdón. Si vos pensás que antes un trabajador perdía su trabajo, una empresa cerraba y le costaba cobrar sus saberes, tenían que ir a remate las máquinas, a ver si se cobraban, ver si le llegaba el fondo, y hoy va a haber un fondo con lo que van a cobrar, la ley de empleo para personas con discapacidad, ahí vamos a decir en qué se avanzó y en qué cosas no logramos dar el paso final para que esta ley tuviera un impacto importante. Es decir, claro que vamos a decir cosas positivas y cosas que son críticas, también de muchos...
¿Cuáles son las críticas? Porque fuiste por las cosas positivas.
Bueno, las críticas, las que te acabo de decir, el tema de la ley de empleo para personas con discapacidad fue un tema que llevó mucho tiempo de debate en uh-huh. el Parlamento, fuera del Parlamento, con el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo le dio una propuesta que tenía acuerdo y finalmente el Senado no lo votó tal cual venía, en dos aspectos, uno en la licencia para familiares y otro en el mínimo de trabajadores no permanentes. Y, sí. y ahí va a haber una crítica clara sobre que nosotros pretendíamos que hubiera una ley integral para personas con discapacidad que, como todos sabemos, tienen enormes dificultades para entrar al mundo del trabajo y que requiere de dos cosas fundamentales, de un cambio en la normativa que quedó reina desde nuestro punto de vista y después de una conciencia social de que cada uno de nosotros en nuestro lugar de trabajo apañemos ese lugar.
Claro.
También vamos a ser críticos en que no se animó el gobierno, nosotros lo dijimos ya en el paro, me parece que esta fue una de las críticas más duras y que más molestó, que le faltó audacia para tocar a los más fuertes del país, me refiero a los que más tienen, ¿no? Uh-huh. No a los que más ganan, sino a los que más tienen. Y bueno, y ahí habíamos hecho un conjunto de propuestas tributarias que pueden ser todas discutidas, como cualquier punto del PCNT puede ser discutido, uh-huh. pero que desde nuestro punto de vista se debió haber ido más allá en aquellos sectores que tienen mayor capacidad de riqueza, y nos referimos básicamente al impuesto al patrimonio y no se tocó.
Ajá.
Y naturalmente va a haber algunas otras críticas, una de ellas vinculadas a la necesidad de invertir muchísimo más de lo que se invierte en las personas que están privadas en libertad, me refiero tanto a los menores que están internados en INISA como a los mayores que son un poquito mayores a los que están en INISA. Ajá. Las cárceles uruguayas, uno puede decir sin temor a equivocarse, como lo dice Juan Miguel Petit, son jóvenes y pobres.
Sí.
Y eso nos debería partir el alma a cada uno de nosotros, ¿no? A los que no tenemos ese problema.
Sí. Además en las condiciones en las que están. Sí. Fernando, en particular, en lo que tiene que ver con el conflicto que hay en Montevideo, te pregunto, más allá de si eso se va a incluir o no como parte de la plataforma, porque Ripoll dice, bueno, al principio el PIT-CNT nos respaldó con alguna declaración, pero no nos está acompañando en la lucha. Acá Daniel Martínez ha ido por las privatizaciones, acá Daniel Martínez ha ido por contratar rompehuelgas, y esto no se está señalando con la fuerza que se debe hacer. Hay un intendente que multiplicó por 5 lo que es la publicidad o el gasto en torno a la prensa vinculado a proyectar su figura porque está pensando periódicamente, pero en 5 años nunca nos dio una reunión, se escapaba por el otro lado. ¿Cómo ve la central sindical este momento entre la intendencia y el PIT-CNT y ADEOM, el gremio que pertenece al PIT-CNT?
Bueno, complicado, ¿no? De hecho, sancionaron a un compañero nuestro, no de nuestra corriente, un compañero histórico del movimiento sindical por 3 meses y de hecho no pudo participar en elecciones, Aníbal Varela. Conductas que yo por lo menos no apruebo en ninguna parte. Por diferencia no deberíamos a nadie sancionarlo, ¿no? Pero de todas maneras es un conflicto complejo, porque si la intendencia asume la medida de romper una huelga a través de la contratación de empresas, el PIT-CNT va a responder con una medida de paro. No importa lo que piense Ripoll, porque finalmente, entiendo que agarrar un poco los micrófonos te puede hacer feliz, pero el tema importante no, en este caso no es la discusión entre Ripoll y Pereira, es si cubrimos a los trabajadores municipales que no le puedan romper un conflicto en el sector si no hay, como dice la norma de la OIT, peligro de vida o de salud de la población. Entonces, nosotros le hicimos una propuesta a Daniel Martínez, tuvimos un par de reuniones más, todas con conocimiento de ADEOM y particularmente de Ripoll, sobre la circunstancia de que no podía la Intendencia de Montevideo tomar medidas que pudieran significar el rompimiento de la huelga, y la mesa representativa votó por amplísima mayoría en el caso de que haya un intento de, en este organismo o en cualquier otro, de romper la huelga contratando personas, el PIT-CNT va a responder con paro y movilización frente al lugar que lo haga. Uh-huh. Esto, para mi gusto, son las medidas, no los que suenan más duras, son las que más gente convocan. Esta es la diferencia, ¿me entendés?
Bien.
No 20 parados en un hall.
Quedó clarito, Fernando. Muchísimas gracias por estos minutos, como siempre.
A las órdenes, ¿eh?
Por favor.